Bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, el podcast semanal de Mixio, en el que nos adentramos en un tema más en profundidad. En esta ocasión, creo que lo habréis visto ya por el título, vamos a hablar de ransomware, vamos a hablar de todos estos ataques informáticos en general que están prosperando tanto los últimos años, y lo vamos a hacer con un oyente muy especial que llevamos un montón de tiempo diciendo: oye, vamos a hacer este episodio porque tengo tantas anécdotas que contar y tantas cosas brutales. Y digo yo: Sebastián, no sé si podemos hacer un episodio de media hora o uno de 200 horas, pero te tienes que venir a contarlo. Y es Manolo Estévez, de Control IP. Manolo, el desencriptador, te dicen ya, ¿no? O sea, ya estás cansado de luchar.
Pues es un sobrenombre, un alias, pero bueno, yo soy Manolo, el informático, y lo de desencriptador, pues bueno, a mí me he ido muchos casos y ahí estamos.
Eso es. Entonces, Manolo, pues la verdad es que desde su empresa, los últimos años le ha tocado lidiar y le ha tocado estar en mitad de casos, algunos rocambolescos, otros que yo creo que no me puedes ni contar por la gente y empresas que han estado involucradas. Pero yo creo que hay algunos que... Joder, es que aquí... Si tuviéramos que hacer toda la lista que me has pasado, son 300 horas fácil de episodio, ¿eh? Es decir...
Varios libros, sí.
Y varios libros, ¿verdad? Una serie de Netflix. Te da para sacar un podcast con cada uno de estos casos contándolo, ¿eh? O sea que yo te animo a que eso, porque yo creo que a los oyentes les va a gustar mucho. De todas formas, cuéntame lo primero, antes de entrar en algunos casos un poco más particulares... ¿Cómo suele ser? Es decir, ¿cómo es cuando una empresa o un particular sufre un ataque, tanto de ransomware como de otros tipos, y se da cuenta de que o paga o no lo soluciona, o incluso pagando no lo puede solucionar? ¿Cómo se involucran las fuerzas de seguridad? ¿Cómo se suelen desarrollar en general?
Aquí hay varios pasos. El primero es ver que no puedes acceder a la información. Y te pones muy nervioso y buscas ayuda y no sabes con quién contactar. Hay empresas que a lo mejor tienen su departamento de ciberseguridad y sí que pueden saber qué es lo que está pasando, pero otra gente pues no. Entonces contactan pues con un informático, con un amigo, con alguien de un antivirus, y al final pues se encauza hacia mí o hacia otra persona que sea pues del mismo estilo. Entonces, una vez se encuentran con el marrón, es como el que bebe. Primero hay que reconocer qué es lo que está pasando y a partir de ahí pues se va actuando.
Eso es. Entonces, normalmente suelen ser empresas, bueno, de todo tipo, imagino, grandes, pequeñas, gente particular, etcétera. Imagino que en algunas ocasiones pues cientos de servidores o lo que sea en un centro de datos y similares, pero por ejemplo cuando te llaman, en alguna ocasión te puede haber, por ejemplo, ya directamente te contactan desde policía para que hagas algún tipo de peritaje o algo. ¿Cómo funciona?
Yo, el tema de burocracia es que me gusta muy poco, entonces el tema de análisis forenses y tal siempre lo derivo a otras empresas. Normalmente primero me llama el cliente o la persona afectada, y después esa persona afectada, aparte de que le pueda ayudar o no, pues pone una denuncia, y en esa denuncia pues a veces la policía sí que puede, o el cuerpo en cuestión, pues puede contactar conmigo para preguntarme qué es lo que ha pasado, si yo soy parte de los que ha encriptado. Digo, si fuera así no estaría yo aquí, ya estaría en otra parte, ¿vale? Y eso es un poco la circunstancia. Sí que es verdad que ha cambiado durante estos años. Pues al principio eran mucho más particulares, luego eran más empresas pequeñas, y ahora ya son empresas más grandes, y en las empresas más grandes pues poco se puede hacer. Pero entonces se va a hacer desde particulares, pequeñas empresas, medianas empresas, grandes empresas, pues ha habido una evolución muy grande.
¿Y ves a la gente, ves a las empresas más preparadas ahora que hace 2 o 3 años, cuando empezó todo esto, yo creo que en masa?
A mí me gusta poner mucho el tema de ejemplos. Y es como cuando ponen multas a la gente que bebe, pues al final ya a todo el que le ponen multa dice: hostia, ya no tengo que beber, ¿vale? Aquí con el ransom es un poco parecido. A todo el que le tenía que pasar ya le ha pasado, y ahora ya hay menos gente que puedan tener ataques normales de los que habían hace 2-3 años. o porque ya están tomando las medidas oportunas. Sí, sobre todo eso, están tomando más medidas y los que no habían tomado medidas ya todos han sido hackeados.
Ya. Sí, porque al final estos son escaneos masivos, indiscriminados, ¿no? Dicen, este tiene esta vulnerabilidad, atacamos, listo y ya está, ¿vale? Al final del episodio te voy a pedir una serie de consejos. Es en plan, mira, cosas básicas. O sea, dos o tres, ¿vale? Dos o tres. Pero me ha hecho mucha gracia una cosa que cuando te contactan la policía, tú estás ahora en Cataluña, Control IP, que es tu empresa, está en Cataluña, te suelen llamar también los Mossos de Escuadra, Guardia Civil, etcétera, dependiendo pues quién más o menos lleve el caso. Me ha resultado muy curioso lo que dices, porque yo no creo que sea pocas veces la que ocurra en la que, digamos, los atacantes son los que se ofrecen para desencriptar como expertos. No sé si es porque, claro, si la policía puede sospechar de gente que trabaja en esto, es porque algunos casos ha debido de haber, ¿no?
Yo ya con el tema de Red Data te podría plantear, por ejemplo, hay veces que hemos intermediado en la negociación porque no quedaba otra y en algún caso hemos tenido que intermediar con un hacker en más de una ocasión y al final se establece una relación. Dices, hostia, que tengo este caso y acuérdate de mí que voy a solventarlo. Incluso en algún caso así, un hacker con el que habíamos hablado dos o tres veces, nos propuso, oye, ¿quieres que le diga a más gente que intermedien contigo? Digo, no, eso no. O sea, una cosa es que el cliente acuda a mí, y otra cosa es que tú le digas a gente, porque el problema muchas veces es que la gente no sabe ni cómo realizar el pago, y el hacker tiene un problema porque no podía cobrar, no sabía cómo decirle a la gente que le pagaran. Y quería que le ayudáramos, y yo, no, aquí no te puedo ayudar, aquí lo siento, pero ya es una línea roja que no podemos cruzar.
No, claro, es que me parece fascinante, porque claro, el incentivo del hacker es llevarse esos bitcoins, o esas criptomonedas, o lo que sea, y me hace mucha gracia, porque parece que te está ofreciendo, mira, tarifa plana.
Sí.
Todos los que vengan por ti, eso, sinceramente, no me extrañaría que fuera algo común, ¿no? O algo que estableciera con menos escrúpulos como que tú.
Yo creo que sí, hay empresas y, bueno, al final hay pocas empresas en este sector y entre todos, pues yo creo que más o menos nos podemos conocer o saber dónde está posicionado cada uno. Y yo creo que hay alguna empresa que realmente ya tiene un trato como más directo con estos grupos, sabe cómo tiene que tratarlos y tal. Yo siempre me gusta, si tengo que hacer un caso nuevo, que no puedan recopilar información, decir, hostia, con este ya hemos trabajado antes, no, prefiero que no.
Sí, exacto. Y yo creo que ese es un grave problema del tema del ransomware, que es en algunas ocasiones, como dices tú, yo creo que es difícil realmente incluso pagar. Incluso muchas veces, y ahora me comentarás, no sé si tiene sentido pagar porque no garantiza realmente nada.
Sí.
Tienes que fiarte de la palabra de la persona que te ha atacado, pero bueno. Cuéntame.
Uy, hasta ahora es una de las palabras que uso mucho con la gente que me llama y que quiere realizar el pago. Le digo, mi recomendación es no pagar. Pero se lo digo explícitamente, no es, puede que, digo, mi recomendación es no pagar. Pero al final la empresa es tuya y tú es el que tiene que decidir qué es lo que hace. Es como si te secuestran a un hijo, ya te puede decir el rey, el que sea, que no pague y coño, el hijo es mío y ya decidiré yo si pago o no pago.
Sí. Sí, además siempre se suele, con esto estuve leyendo justo hace poco sobre los secuestros en algunas ciudades y en algunas regiones en América, y es en plan, mira, la policía ya, es que se los conoce casi por nombre a los que están secuestrando, entonces es en plan, pues mira, a ti te está afectando porque es la primera vez que te secuestran a un familiar, pero la policía es el décimo secuestro que llevan esa mañana y saben un poco cuál es lo mejor para vosotros. Tengo aquí, de todos los casos, os prometo, el Excel no lo vamos a poder compartir ni en pantalla, ni en la nota del episodio, ni nada, porque como se filtre, malo este. Pero hay uno, la línea 22, que me ha llamado mucho la atención.
Sí.
Hacker troleador. Dice, y ya simplemente por este nombre me has iluminado los ojos. Cuéntame, a ver, ¿qué pasó en este caso?
Mira, en este caso lo tengo grabado ahí, fue muy bueno. Fue uno típico que no, después de pagarle, no te da la solución.
Uf.
¿Y ahora qué hago yo? Claro. Y dentro de todo el ransomware, pues hay unos que son las familias, dentro de esa familia hay como diferentes o personas que están, unas con una pirámide, uno que está más arriba, otro que está más abajo. Uno compra una herramienta, se la compra al de arriba, el de arriba puede hacer sus casos y el de abajo, pero el de abajo solo puede hacer los suyos. Y tenía ya una lista de toda esa familia, pero a lo mejor había 150 direcciones entre los que me entraban a mí, entre los que buscaba. Y a mí me gusta almacenar información. Y tenía toda esa información por ahí. Entonces el hacker no daba la solución. Y me dijo, ¿qué hago ahora? Total, que envié un correo electrónico a los 150 correos que tenía. Y digo, mira, un amigo vuestro, le he pagado, y le envié la captura de pantalla y tal, le he pagado y el sinvergüenza os está dejando a la altura del vetura a todos. Porque imaginad que si se pone la voz de que paga a alguien y que no se da la herramienta, nadie os va a querer pagar. Uno de todos esos 150 me dio la herramienta. Y digo, tena, aquí tienes la herramienta para tu caso. Fue increíble.
Ostras.
Pero sí. Bueno, eso pasa una vez en un millón.
Ya.
Posiblemente, creo que esa táctica no la utilicé más de una vez. Y lo normal es que se fían de ti. Igual, pues, ves a la policía, ves no sé qué. Bueno, en ese caso, tuve suerte y, bueno, el cliente, pues, alucinó. Dice, hostia, ¿lo has conseguido? Sí, sí, ya lo expliqué y quedó alucinado.
¿Y qué te suelen dar? Es decir, me dices, te dan el software, es... porque claro, para explicar un poco a los oyentes cómo funciona el ransomware, que a lo mejor nos hemos venido arriba asumiendo que todos sabemos. Infectan tu ordenador o tus múltiples ordenadores, incluso servicios administrativos que tengas, etcétera, y los archivos, no todos, pero algunos que ellos detecten que puedan ser importantes, es que ni tocan, yo creo que en la mayoría de casos, ni les importa lo que haya ni nada. Simplemente, lo que hacen es copian el archivo para dejándolo en una copia encriptada y borran el original, ¿vale? Es decir, es como si lo metieran en un zip con contraseña, por decirlo así.
Sí.
Y si no les pagas una cantidad de bitcoins a través de una dirección que te pasan, en cuanto ellos ven que lo reciben, te pasan la clave para descifrar esos archivos, ¿sí?
Ah, sí, más o menos sí. Entonces, que hay muchas, como decíamos, muchas familias. Yo ahí también me pierdo un poco. Porque por más que tenga una visión amplia por todos los años y los casos, luego pues a lo mejor no sé identificar este es de esta familia o es de esta otra, y hay otra gente que eso sí que lo puede tener mucho más por la mano que yo. Entonces cada familia puede funcionar de una manera. Unos te encriptan todo el disco duro en un archivo zip con una super contraseña, otros cada archivo te lo encriptan, como has dicho, que renombran y tal. Pero tiene que ser un proceso muy rápido. Ellos hacen un proceso muy rápido porque si para ellos es un esfuerzo muy grande conseguir acceder al sistema en cuestión. Una vez están en el sistema, tiene que ser algo muy rápido porque si están 4 horas encriptando, pues es muy fácil que lo veas, pares y que no obtengan lo que están buscando. Entonces tienes un proceso que le dan a un botón, un payload, un programita que ellos tienen y encriptan, pero de una manera rapidísima. Esta encriptación normalmente suele ser que en el archivo en cuestión ellos tienen su listado, los Excel, las bases de datos, los no sé qué, los no sé cuántos, cada programa o cada familia encriptará unos archivos sí y otros archivos no. Pero normalmente siempre coinciden en los importantes de las empresas, las bases de datos, las máquinas virtuales, los Excel, lo que sea. Y esta encriptación lo que suele ser es que encriptan el principio y el final del archivo. Con eso ya te lo dejan inservible, porque si tuvieran que encriptar un archivo de 400 megas o 20 gigas que tiene, estaría mucho tiempo en ese archivo y podrías parar el proceso. Con que encripten en principio y en el final, ya tienes suficiente para fastidiar y que no puedas hacer uso de esos archivos.
Ya. Qué locura, qué locura. Sí, porque hemos visto los casos que me cuentas en plan, ves que te están haciendo un ataque, literalmente desconectas el... apagan los plomos, quitan los ordenadores, los desconectas y en principio al menos lo has retenido.
Sí, pero también eso a veces puede ser malo, porque imagínate que te está encriptando un archivo de una base de datos y si en el proceso de encriptar ese archivo de base de datos desenchufas el ordenador, puedes corromperlo. Y eso es lo peor que te puede pasar, tener un archivo encriptado y corrompido, porque ya ni pagando puedes recuperarlo, ni el hacker puede hacer nada.
Claro.
Entonces, a veces es mejor apagar, a veces no es mejor apagar. no hay un botón mágico o una manera mágica de hacerlo.
Sí, exacto. Y además, como dices tú, es que hay 200 softwares diferentes dando vueltas. Lo que me flipa, y lo hemos comentado en el podcast diario, esto de que la gente que lo revende, es decir, es ya como franquicias.
Sí, en plan.
Un señor se mete en un foro y le dicen, mira, te doy este ransomware y nosotros nos encargamos de recibir el dinero y te damos como un porcentaje de afiliado.
Correcto,
es decir, de todo lo que se infectes tú. O sea, es que me parece increíble. Y es que no estamos hablando de, en plan, yo creo, ¿no? Capos, hackers, no sé qué. O sea, estamos hablando de yo no sé si de chavales, pero sí de gente completamente sin escrúpulos.
Sí.
Y este aumento del ransomware ha sido increíble.
Y luego el nivel que tienen, a veces ejecutaban en un servidor, no sabían lo que había, y otras veces sí, a veces hablabas con ellos, oye, que mira, que esto es de un ordenador mío particular, y te enviaban la captura de pantalla diciendo, no, que esto no es de un particular, que aquí tienes una base de datos de no sé cuántos gigas, y por lo tanto, esto no es un particular, es un cabo de hostia.
Ya. Joder, macho, hay que saber tanto de informática casi como de psicología con esto.
Totalmente.
Madre mía. Bueno, coméntame más o menos en general de la, así a bote pronto, de los que pagan, ¿cuánto se suele solucionar pagando?
Vamos a diferenciar aquí entre los que se pueden hacer por laboratorio, que realmente es lo que a mí me ha gustado siempre, que no hay que pagar un rescate y entonces puedes hacer una factura y es un servicio garantizado. Los que hacíamos mediante laboratorio, pues podía ser un 98% de éxito y además siempre yo les decía al cliente, y si no funciona, yo te devuelvo el dinero. Eso lo puedo hacer cuando fue un laboratorio, yo tengo un control y sé qué es lo que puede pasar. Pero cuando era negociación con el hacker, ahí ya baja y puede haber un 80% de éxito. Y claro, yo no puedo garantizarle al cliente. Muchas veces el cliente me dice, oye, ¿y esto quién me lo garantiza? Y yo, es que yo no te puedo garantizar nada. Yo te puedo ayudar a solventar, te puedo llevar de la mano explicándote qué es lo que tienes que hacer, pero yo no te puedo dar una garantía.
Claro. ¿Sabes lo que te va a dar una garantía? El patrocinador de esta semana, que me parece que antes te he visto con un Xiaomi por la webcam, pero, y es que justo es Xiaomi el patrocinador de este episodio, con la gama Redmi Note 12 series, que me gusta decirlo a mí, oye, ya habéis visto los titulares de prensa de los medios tecnológicos, lo bien que lo han puesto entonces, y es que la verdad que impresionan. La pantalla AMOLED, literalmente AMOLED de 120 Hz, es una absoluta locura, y todos los modelos de la gama Redmi Note 12 series vienen con una batería gigante de 5000 mAh, que ya sabéis que dura. Y además, si elegís el modelo Pro Plus, lo tenéis con carga de 120 vatios, lo cual se traduce en que lo puedes cargar de 0 a 100% en menos de 20 minutos. Y además la triple cámara con 200 megapíxeles, que lo tiene todo, OIS, la apertura f1.65, lente de 7 elementos, en general la verdad que un móvil increíble, o mejor dicho una gama de móviles increíble. Y no os insisto más, tenéis el enlace en las notas del episodio para poder entrar y visitar mi.com y ver todas las funciones de estos teléfonos. Pero bueno, siguiendo con el capítulo, imagínate, Manolo, yo mañana te llamo, me han hecho un ataque ransomware, tienen todos los capítulos, todos los guiones, todo, absolutamente todo cifrado. ¿Qué hago? ¿Qué me recomiendas?
Aquí también vamos a contar una pequeña anécdota, y lo primero que te diría es, lo siento mucho, Alex, lo siguiente que te diría es, Alex, ¿tenías copia de seguridad?
Y yo te diré, te pondré cualquier excusa, pero vamos.
Que te diría es, ya verás como a partir de hoy la tienes.
Esa es mi pregunta. ¿Cuánta gente te estás encontrando que tiene copia de seguridad? Porque yo entiendo que la mayoría de los que tienen copia de seguridad, pues dicen, pues venga.
No tienen problema. Venga. O sea, los que tienen copia de seguridad o una buena copia de seguridad, a lo mejor pierden una semana de trabajo, pero no es lo mismo perder una semana de trabajo que perder toda la empresa, y la información en la empresa muchas veces es lo más importante. Si no sabes qué es lo que tienes que fabricar, lo que te deben, si sabes incluso lo que te debe y no te lo pagan, si no sabes lo que te debe, no te lo van a pagar nunca.
Es que es el daño es grande. Hemos visto hospitales recientemente con casos de eso, estar una semana parados sin sistemas informáticos, poco a poco recuperando, universidades y empresas. Y empresas que muchas veces, porque esto yo no sé si las empresas, por ley, en España me refiero, no sé, en otras legislaciones, tienen que comunicárselo o a sus clientes o a sus proveedores o a las, a las fuerzas de seguridad.
Por la RGTB, no sé, ya a nivel burocrático me pierdo. Yo sé que tienen que, la Agencia de Protección de Datos, tienen que poner como una especie de denuncia que han tenido una incidencia. Y luego tienes que hacérselo saber pues a todas las personas que han podido tener los datos, pues hacérselo saber. Imagínate que han sacado tu información de tu empresa o que han podido acceder, que tengas usuarios, direcciones, contraseñas de cosas de tus clientes, pues tendrás que saberlo para que ellos luego decidan si cambiar o no cambiar.
Ya, y mucha gente yo creo que esto se lo calla, ¿no?
Sí, pero hay veces que es mejor callar, no es que sea mejor, pero nuestra manera de ser a veces es, hostia, que no se sepa y meto la cabeza en el agujero de un avestruz y es como si no hubiera pasado nada, sí. Pero realmente ha pasado.
Eso es. Ya. Cuéntame otra anécdota, porque me has abierto ya, digo, estoy ahí con el apetito abierto. Y a ver, tengo aquí otra en el Excel que pone... hacker tonto.
Oh, sí.
Dice, envía un email con copia a todos los afectados. Cuéntame eso, por favor.
Ellos, para poder contactar, suelen poner una dirección de correo electrónico. Pues supongo que la CIA, el FBI o el estamento que toque, si obtiene denuncias que esa persona es un hacker, pues pueden ir a Yahoo, a Gmail o lo que sea y decir, oye, bloquea esta cuenta, y supongo que podrán hacerlo. Pues un hacker que tenía varios casos abiertos. Yo estaba en negociación con uno, se le había pagado, había enviado una herramienta y esa herramienta no funcionaba bien. Desencriptaba algunos sí, algunos no, y venga a enviarme correos electrónicos y el tío que se hacía el tonto. Y envía un correo electrónico a mí y a copias a todos los que estábamos ahí, y éramos a lo mejor 50 personas que teníamos casos abiertos. Oye, que ha cambiado la dirección de correo electrónico y ahora es esta otra. Y esta es la mía. Envío un correo a todos, pues igual con la captura de pantalla. No le paguéis, que es un sinvergüenza, que aunque le paguéis no os va a dar la herramienta, que mira a mí, yo le he pagado, me ha enviado una herramienta, no desencripta, y no me paguéis. Claro, el hacker dijo, hostia, y con capturas y conversación y tal, y acto seguido me envió la herramienta buena. Y yo, como buena persona que soy, envié otra vez otro correo a todo, y digo, bueno, que sepáis que ahora sí que me han dado la herramienta buena y que cada uno haga lo que crea conveniente.
Claro, claro. O sea que en vez de poneros en copia oculta, os puso... ¡Oy, qué desastre! Claro, si es que no, es lo que te decía, ¿no? Pensamos que estos son gente rollo Mr. Robot.
Hay de todo.
Y tiene que haber, bueno, gente que empezó a tocar los ordenadores la semana pasada casi y que ha dicho, ¿cómo? Que dinero gratis, dinero rápido. Sí. Pues
es un dinero muy fácil y muy rápido de cobrarlo. Sí. Y ese es el problema, que y como hay una ellos se sienten totalmente protegidos, impunidad a través de la red, que no hay manera de saber quién son. Que incluso aunque sepas quién te ha robado, tú vas a la policía y dices, mira, que esta persona me ha metido la mano en el bolsillo y se ha llevado la cartera, sabes que tardan menos ellos en salir que tú en poner la denuncia. Pues tú imagínate ahora que pones una denuncia a alguien que, imagínate que es ruso, que no sabes si es ruso o es chino o lo que sea, pones la denuncia, ¿qué va a pasar? Se sienten totalmente impunes.
Sí, exacto. ¿Cuál es el porcentaje, cuál es tu impresión de... suelen ser casos, los atacantes suelen estar a nivel nacional, es decir, los franceses atacan en Francia, los alemanes en Alemania, los argentinos en Argentina... ¿O es en plan...?
Casi todos los correos que recibo tienen caracteres cirílicos. O una de dos. O son argentinos que se ponen el idioma en ruso para despistar, o son rusos que están extinguiendo... Bueno, rusos de toda Europa del Este.
No, pero sí es cierto que la industria, que allí ya es una industria, y lo habéis escuchado muchos oyentes de Kernel, directamente cuando hemos hablado con mi hermano, por ejemplo, desde allí, pues eso está ya... O sea, quiero decir, igual que en España, pues hay una industria del turismo sí, con sí. gente especializada en sus cadenas hoteleras, en sus chiringuitos, no sé qué, pues allí tienen esto. E
incluso para saber si son de allí o no, pues usas el Google Translator, les escribes en inglés, ves que ellos también han usado el traductor porque son frases que no son del todo en inglés.
Claro.
Y hay veces que cojo, para saber si son rusos o no, escribo un texto, lo traduzco a ruso, pero en vez de enviarle el texto, que si son de cualquier otro sitio pueden traducirlo, le haces una captura de pantalla, le envías la captura de pantalla y te contestan con porque lo han podido leer correctamente.
Qué bueno, mancho. Si es que atrasabes todas, madre mía. Madre mía. ¿Cómo suele ser, así ya después de tu experiencia, cómo suele ser el método de entrada, digamos, de ellos? Pues, es decir, vulnerabilidades de red, los típicos adjuntos de un correo.
Ha pasado mucho, ha evolucionado mucho. Los primeros, yo empecé con esto en el 2015 más o menos, y allí fue el famoso virus Endesa y virus Dropbox, y el virus de la policía. Esos venían por un fichero adjunto, el antivirus no te lo detectaba, no, te venía un enlace de Dropbox, el enlace de Dropbox lleva HTTPS, y por lo tanto hasta que no lo descargas, nadie puede saber qué es lo que hay. Pero eso ya pasó. Esto es como la pesca. Eso no era como una pesca de arrastre que tiraban y cogían lo que fuera. No sabían a quién iba directamente. No sabían si era una empresa en particular. Y por eso también pues pedían cantidades muy razonables. Luego vieron que estaban los RDPs en el escritorio remoto, que mucha gente utilizaba el 3389 o cualquier otro puerto. Y ahí fue el siguiente paso y eso fue un boom bestial. Ellos hacían ataques totalmente descentralizados, de cogían una base de datos, te metían y a lo mejor tenían 1000 equipos analizando todas las IPs del mundo y probando usuarios y contraseñas, no tenían ninguna prisa. Entonces tú podías tener un bloqueador y decir, pues aquí me están bloqueando, bloqueo esta IP, pero es que luego continuaban con otra IP y luego con otra IP, porque es un ataque descentralizado, tenía una base de datos con las IPs que tenían que atacar, los usuarios y las contraseñas, y la probando. Al principio era relativamente fácil y conseguían con diccionarios o lo que fuera entrar, y una vez entraban, hacían lo que les daba la gana. Hoy en día ya esos ataques no suelen tener mucho éxito y por lo tanto ya lo han descartado o lo siguen haciendo, pero están con otros objetivos. Los objetivos hoy en día es que entran en tu red, imagínate que te ponen una especie de TeamViewer o cualquier cosa, y ahí no hay escáner de antivirus que te detecte. Si tú pones un TeamViewer, una NIDES, cualquier programa de estos de escritorio de control remoto, te escanean la red, te estudian toda la red, y una vez han estudiado toda la red, pegan el rejonazo de qué es lo que tengan que hacer.
Claro, es decir, entran como cuando entras en una joyería físicamente y tienen un rato para ir mirando todo a su gusto. Más historietas. Cuéntame. Más. Ay, Dios mío. ¿Alguna buena? ¿Alguna así en plan, no sé si decirte alguna grande que no, y sin dar nombres? No,
bueno, grande sí que he llegado a hablar. Alguna grande a lo mejor sí que podía hacer por laboratorio. Eso fue un caso de éxito rotundo y tremendo porque, claro, no se habían capacitado. Si tú llegas allí, incluso en algún momento tenía algún laboratorio que te saltabas todos los hackers y hablabas con la persona en cuestión, te daba la herramienta, pero en cuestión de minutos. Eso fueron días que no volverán, ¿no? Ojalá, porque eso era uno tras otro, uno tras otro. Te entraban y ya en cuestión de 20 minutos estaba ya desencriptando.
Qué bueno, qué bueno. Claro, esto es un poco el gato y el ratón, ¿no? Yo lo hemos visto a veces que, en plan, la fuerza de seguridad de no sé qué país ha conseguido hackear a los hackers y ha conseguido la clave maestra que sirve para descifrar todo lo cifrado con este tipo de software o con estas ramas y estas versiones diferentes. Pero, pues, no todo sirve.
Aquí muchas veces la gente quiere el botón mágico, pero es que no existe un botón mágico. Hay más de 1000 encriptadores, algunos muy antiguos, otros más modernos. Pero es que incluso los modernos, aunque tú consiguieras una herramienta para desencriptar, ellos solo tienen que apretar un botoncito, girar un poco y ya están en otro nivel. Ya todo lo que habías conseguido para desencriptar ya no te vale.
Sí. Joder, qué locura, tío. A ver, de las cosas que tengo aquí, no sé si meterme en temas de Estados Unidos y cosas así, pero lo de, por ejemplo, que tienes aquí apuntado, dice llamadas a cualquier hora. Dice de Turquía, México. Sí, es decir, no solo te llaman desde España, sino que te...
En la época que esto era el boom, mi teléfono, pues imagínate, tienes una tarifa plana y saltarte la tarifa plana, decir, oye, que este mes tienes que pagar porque te has pasado todos los minutos que tenían de tarifa plana. Y yo, bueno, pues se paga, no hay problema. A ver, porque era una llamada tras otra y yo tenía ya la cabeza como un bombo que no sabía con quién tenía que hablar, qué tenía que hacer.
Claro. Pero, o sea, que ha sido un tema muy, muy internacionalizado, ¿no? Pero no sé muy bien cómo decirlo. Por ejemplo, suelen hacer... ¿Hay algún tipo de consejo en las negociaciones? Es decir, más allá de pagar, no pagar... ¿Algún tipo de cómo digamos... ¿De truco psicológico o de recomendación que puedas dar tú para tratar con el caco medio?
Sí, algo siempre se puede hacer. O se puede intentar. Lo que pasa es que ellos también saben que ya estás haciendo algo y ya no valen. Igual al principio podrías poner, mira que mi abuela está en el hospital, que no sé qué. Ellos tienen un corazón de piedra que cualquier cosa que le digas me resbala, ¿vale? Que si mi hijo no sé qué, les da igual. Ellos solo quieren tu dinero, solo quieren eso. Sí, entonces, a veces si notan que estás muy nervioso porque estás muy precipitado, le envías un correo y otro correo y otro correo y dice, uy, este tío está preocupado y me vamos a pinchar. Me acuerdo también una vez, traté de decir, me llama uno que una alcalde, un huevecito, Villajoyoso, el famoso.
Un alcalde.
Cualquier pueblo, ¿vale? No sé si existe Villajoyoso, espero que no, ¿eh? Me llama, sí, porque yo soy el alcalde. Y luego te dice, sí, ¿por qué no entro al hacker? Pilló una alcalde del pueblo y me tenía que solucionar. Yo, pero ¿cómo le vas a decir eso? Por Dios, no me digas eso. Bueno, si el hacker no sabía que era un ayuntamiento, ¿cómo has dicho que eres un ayuntamiento? Entonces, hay veces que cuanta menos información le digas, mejor. Pasar desapercibido, pasar como que no tiene importancia. No escribirles tres veces seguido. Escribes hoy y escribo, si aguantas dentro de 5 días, pues eso es como para decirle, mis datos no son importantes, pero bueno, si quieres vamos a negociar. El hacker lo típico es, si pagas hoy uno y si pagas mañana dos. Es lo típico que te suelen decir. Pero si luego pasan 5 días, dice, bueno, hoy en vez de uno, medio.
Sí.
Entonces ahí es una cuestión de decir, vamos a jugar de que vea que no tengo una necesidad.
Claro, porque hay que entrar en esa, ¿cómo es? La teoría de juegos esta de que también se nota que tienes prisa, pero al hacker al final prefiere cobrar, aunque sea una décima parte de lo que pedía originalmente, que cobrar cero. Sí, con lo cual tiene un incentivo para dejarte un poco la puerta abierta siempre, porque si acabas o pasan, dices, lo que dices tú, o remontando la empresa desde cero, o tirando de copias de seguridad, o lo que sea, pero lo solucionas sin él, ese ataque ha perdido
tiempo. Correcto, correcto. Y hay una frase que se dice mucho, si no pagara a nadie, no existiría el ransom.
Exacto, ¿no? Lo que suelen decir en las películas los estadounidenses, ¿no? Dicen, no negociamos con terroristas, ¿no?
Pero como decía antes, cuando el hijo es tuyo, vas a ver tú si negocias.
Sí, no, el Roma no paga traidores. Bueno, depende de qué traidor, ¿no? Habrá por ahí. Vaya tela. ¿Hay algún caso imposible de estos que digas tú? Mira, chico, lo siento mucho. O sea, aquí no hay nada que hacer.
Yo me he encontrado casos con, a lo mejor, una triple encriptación. O sea, un archivo, había ataques que te guardan el nombre original, te cambian luego una extensión, te no sé qué, y dices, coño, pero si es que este archivo lo han encriptado tres hackers diferentes. Esto es que ni pagando la posibilidad de desencriptar esto es cero. porque no sabes lo que te vas a encontrar y que a veces desencriptas un archivo y te das cuenta que luego adentro está encriptado otra vez porque en original no le cambiaba el nombre. Uf, esto son una caja de sorpresas.
Madre mía. Claro, es que si te entra uno, pero si te entran así todos
Claro,
a...
esto solía pasar con el tema de los escritorios remotos, que entraba un hacker y ponía un programita y encriptaba. Entraba otro hacker y decía, ah, pues yo también me lanzo el mío. Entonces luego volvía al primero y decía, ah, pues como ha cambiado, le vuelvo a encriptar yo también, o porque estaba el archivo ahí y estaba continuamente encriptando.
Madre mía. O sea, increíble. Me ha dejado muy curioso lo que decías. Dices, si nadie pagara, pero claro.
Yo siempre lo
Claro.
recomiendo. Cualquier persona que me llame, le digo, te recomiendo no pagar.
Ya. Ya. Ya, pero lo que dices tú, ¿no? Si el hijo fuera mío. ¿Cómo ves la cosa? 2023, ¿crees que la gente ya tiene tanto las copias de seguridad como el software más protegido, más
Ha
actualizado?
cambiado mucho.
¿Ya saben un poco más por dónde van las cosas?
Ha
Cuéntame cómo
cambiado
ha cambiado
mucho.
estos últimos años.
Tú cuenta que hace unos años aquí nadie pagaba absolutamente nada, ni el Office, ni el Windows. Ya cada vez es mucho más normal que la gente pague por las licencias, ¿eh? Entonces, por ahí ya es un agujero de seguridad que ya está un poquito más cerrado, porque la gente siempre tenía que buscar un cracker, un crack, un hacker, un número de serie, navegar por aquí y por allí, y eso era un agujero de seguridad. Aún así, sigue habiendo el que no quiere pagar. Pero bueno,
Ya. O sea que, bueno, el mítico, ¿no? Lo que pasa es que antes te ponías me he bajado el Photoshop y venía con un virus. Y dices, bueno, pues vale. Pero es que ahora, en vez del virus, es ese ransomware y cambian los incentivos. Porque un virus lo podías hacer simplemente por molestar y con esto vas a ganar dinero. Y... Ostras, tú. ¿Cómo van las luchas? Es decir, ¿es más fácil ahora? ¿Es más difícil luchar a nivel técnico? Porque ya hemos comentado que casi con las fuerzas de seguridad, con las policías, etcétera, que no puedes
No,
contar,
y
¿no?
está el INCIBE, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad, que le puedes enviar el caso, pero es que ellos al final tampoco tienen herramientas. A lo mejor en algún momento tenían algún acuerdo con alguna laboratoria, lo enviabas, te ayudaban, pero es que cada vez es más difícil. Yo, todos los casos que me están entrando últimamente, ya les digo a los clientes, digo, es que la única opción que hay es pagar el rescate. Puedes hablar con quien quiera, pero a día de hoy solo se puede pagar el rescate. Y cualquier empresa que te diga lo contrario te va a estar mareando.
Ya. Qué movidas, tío. Pues nada, copias de seguridad,
¿Eh?
todos. O sea, yo creo que después de escuchar este
Sí.
episodio, voy a poner el enlace de las notas del episodio, enlace de afiliados a Amazon a
Hostia.
discos duros, para que la
Bueno, mira,
gente...
ten cuidado que también con esto de los discos duros tengo otra anécdota que no sé si estaba por ahí o no, pero era muy buena. Me llama un día un hotel. Me llama un hotel. Hostia, mira, que hemos sufrido un ataque y tal. También la pregunta, ¿copia? Sí, tenía copia. ¿Y qué ha pasado? Pero claro, es que yo he llegado el lunes y claro, nadie me ha dicho nada. Y he cogido, he sacado el disco duro de la semana anterior, he conectado el disco duro de esta semana y se ha encriptado. ¿No? Porque a veces haces trabajos que no estás comprobando cada semana si te han encriptado. Y la gente del hotel sabía que había pasado algo, pero no le habían dicho nada a él. Y el pobrecito sacó el disco antiguo encriptado, puso el nuevo y se encriptó. Y dices, ya,
Y se cifró
este mira que
también.
de los pocos que tenía una copia de seguridad que podrían haberse salvado y tampoco se salvó.
Sí. Oh. Bueno, aparte de copias de seguridad, aparte de tener las... De copias de seguridad, no solo tenerlas, tener múltiples, tenerlas en diferentes, porque no solo es el ransomware, sino que se te
Exacto,
incendia la
sí.
oficina y los discos duros se van a la mierda. ¿Cómo te iba a decir? Probar que las copias de
Exacto,
seguridad se estén haciendo
sí.
bien y que puedas recuperar, es decir, de
Estos
poco sirve.
trabajos, mira, todas las empresas pueden tener una empresa de limpieza. Y ya todos los días te limpian la oficina y eso lo pagas muy a gusto. Pero el tema de la informática y el tema de la copia de seguridad es como si se lo doy a alguien, hablo de empresas pequeñas, como si se lo doy a alguien como si me estuviera rebajando. Y a veces no hay que tomarlo así, es una ayuda que te tiene que brindar otra empresa, porque no todo el mundo llegamos a todos los sitios, y tienes que
Eso
pagar
es.
por estos servicios, que te controlen. Lo que pasa es que a veces también pagas, si no te lo hacen y dices, joder, pues para eso no pago. Pero si pagas a alguien
Ya.
que te revise las copias, que te haga las copias, que sea el encargado de ese trabajo, pues tienes uh-huh. mucho ganado.
Ya. Y a nivel de seguros, yo sí he visto, de hecho creo que tenemos un patrocinador dentro de unas semanas o algo así, que aparte de seguros laborales, en plan, bueno, mira, tus empleados se ponen enfermos o tienen accidentes laborales, etcétera, aparte de todo ese tipo de cláusulas y de pólizas, ya tienen pues todo esto estandarizado, en plan, mira, oye, tienes un ataque y hay que pagar multa de protección de datos. Pues aquí estamos nosotros para pagar por ti, porque tú nos has estado pagando las cuotas. O tienes un ataque de ransomware. Nos has estado pagando las cuotas.
Esto, pero está, intermediamos. Bueno, sí, tenía, pero no sé si llegarán a pagar, a hacer el pago o no. ¿Vale? Entre tú y yo, esto de los seguros, es que al final el seguro, uh-huh. hay una frase también que digo yo mucho, que es, el seguro te cubre todo menos lo que te pase a ti.
Sí.
Entonces, si no tienes seguro, te dirían, sí, pues si hubieras tenido seguro, te hubiera cubierto y tal. Pagas claro. el seguro y dices, no, ¿por qué esto no? Y dices, hostia, es que no sabes qué hacer.
Claro, esto, claro, no, es que no cogiste esta póliza. Sin desmerecer
el seguro o la empresa te vaya a meter al patrocinio, ¿eh?
Sí. No, absolutamente, esto lo hemos podido ver todos con nuestras cosas de la casa, con nuestras cosas del coche. Oye, mira, se me ha roto el coche. Ay, es que justo está a 10 kilómetros más de donde está tu correcto. Zona de cobertura. Yo, chico,
sí,
vale.
Sí, sí.
Bueno, qué locura. ¿Algún consejillo sí. más? Hemos dicho.
El tema de la copia, Alex, el tema de la copia, y esto no sé si es verídico o es una anécdota que se cuenta, cuando el tema de las torres gemelas, pues se ve que había alguna empresa uh-huh. Que hacía copia de seguridad uh-huh. en la otra torre. Y dices, claro, donde decía, pues esto, pues si cae un avión, pues tenemos la copia, pero coño, no pensaron que iban a caer dos aviones. Vale, no sé si eso fue verdad o es un bulo, pero dices, hostia, es que por más que tengas dos sí. copias, siempre puede pasar que se estropeen las dos. Es muy difícil.
Sí, es cierto, ¿no? Es como una sí, moraleja, sí. ¿no? Una fábula de estas. Qué bueno. Sí, es cierto, al final las copias de seguridad siempre se suelen decir. Múltiples localizaciones, lo más posible con mayor tipo de distancias, múltiples tipos, etcétera. Bueno, Manolo, yo te animo ¿Vos? A que hagas el podcast, de verdad. O sea, episodio 1, el hacker tonto. No, episodio 2, el FBI.
Sí, yo del FBI y tal. Otra cosa que me pasa... Yo no sé si podría ir a Estados Unidos, porque esta gente, como son tan rara, llegas allí y te dicen, ¿y usted qué se dedica? Yo soy ayudante de ataques de ransomware. ¿Usted va sí. para adentro?
Sí. Usted por lo menos se queda aquí un ratito, que vamos a hacer pasarle un ratito en aduanas aquí en el aeropuerto. Bueno.
Yo me quiero no ir, ¿eh? Yo, mira, veo igual dinero que sé lo que es por la tele y ya está.
Y ya está, ¿no?
Luego más cosas.
En fin.
A ver, también perdona, bueno. El tema de casi todos los hackers te suele pedir que le ganes en bitcoins.
Ajá.
Pero yo he visto hackers que te ¿sí? pedían monedas hasta raras. Bueno, monero pues es bastante ajá. habitual. Monero, cábalas. Sí. He visto Ethereum, he visto varios tipos de intentar cobrarlo. O sea, hay hackers que tienen ajá. un nivel hasta de criptomonedas bastante bueno.
Claro. Claro, eso es. No, si es que más o menos ya suelen tener todo... Es eso. Ellos al final pueden tener más o menos profesionalidad, pero van por lo menos un paso más adelantado que tú, etcétera. En fin, Manolo. Por cierto, en controlip.net, que lo vamos a dejar en la nota del episodio, que es tu empresa y la que lleva todos estos casos y los que no se pueden contar, que vuelvo a insistir lo del podcast. Yo como oyente, querría escucharlos, aunque solo sea, ya te digo, usa seudónimos, cambias nombres, etcétera, pero yo creo que tendrías ahí para unas buenas anécdotas. Espero que lo siguiente os haya gustado. Al menos que sirvamos o que este episodio sirva para deciros, chicos, esto es una cosa sí. grave, es una cosa que ocurre, es una cosa que va a seguir ocurriendo, no solo por ransomware, sino por múltiples otros motivos. Hay que estar preparados. Y
lo de los consejos, pues no hay un consejo maravilloso, pero hay muchos consejos buenos, el tener una buena copia de seguridad, el tener un buen equipo informático, una empresa informática, y no lo digo por mí, porque yo ni soy mejor ni peor que nadie, pero dejarse asesorar por empresas que lo hagan bien.
Absolutamente, yo creo que es lo básico. Si eres una empresa ya grande, tienes que confiar en tu propio departamento de IT, tener gente buena, tener gente bien pagada, bien externa o bien dentro. Las cosas de informática, hay algunos jefes que lo suelen entender siempre mal, como algo secundario, terciario, etcétera. No solo son por ataques externos, siempre puede haber gente que, oye, mira, es que se me han borrado los datos, y al final es lo mismo. Sí. Porque, bueno, peor incluso, porque no tienes a nadie que pagar para que te dé la clave y recuperarlos, ¿no? Y bueno, en fin, es decir, que tanto errores voluntarios o involuntarios, ¿no? Como ataques externos, yo creo que el tema de las copias de seguridad es algo completamente básico, y tener una muy buena infraestructura, y que hay múltiples opciones. Podéis tener tanto cosas locales como cosas externalizadas, etcétera. Vamos a dejar muchísimos enlaces en las notas del episodio, ¿vale? Para que podáis estar más atentos. No esperéis a que os ocurra o a que le ocurra a algún amigo, ¿vale? O algún conocido. No es por meteros miedo, pero todos pensamos que... A mí me pasa. Bueno, venga, ya la semana que viene me pongo a hacer las copias de seguridad. Bueno, no sé qué, tal. Se nos olvida, lo dejamos, no sé qué. Pero bueno. En fin, muchas gracias,
Manolo, a ti, Alex,
por venirte, Manolo Estevez, de controlip.net. Y muchas gracias a los oyentes por escucharnos. Esperamos que eso, no haberos metido miedo, pero sí habernos metido un poco esa sensación de precaución. Que yo, cuando empezamos a hablar Manuel y yo de grabar este episodio, yo se me estaba poniendo el culo cerrado, tío. Digo, madre mía, qué mal lo voy a pasar. Y tú, que al final, pues yo hago podcast y cosas así. Es decir, que no tengo datos de nadie, pero todos tenemos ficheros, fotografías, cosas personales, vídeos grabados de no sé qué. He perdido mi clave, Google me ha cerrado mi Google Fotos, he perdido mi acceso a los iPhotos, al iCloud, no sé qué. Patapum, fuera. Así que ya sabéis todas las opciones que tenéis. Con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en otro episodio de
Gracias a Dios.